UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos. Comenzamos hoy con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es decir, según sus siglas, el FIDEM. Este es el primer programa de la temporada de este curso académico 2020-2021 y antes que nada quisiera presentarme. Yo soy Paula Vicente Arche Coloma. Soy profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad, además de ser la directora del CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras de los profesores y de los grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas, experiencias y la colaboración con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas, en los ámbitos relacionados con los mismos. Pues bien, en este último contexto, es decir, el de relaciones con el tejido empresarial de nuestra provincia, en el programa de hoy vamos a conversar sobre el papel que desarrolla la asesoría jurídica y también, o así como la asesoría jurídico-tributaria, de una gran empresa de la provincia de Alicante, como es el Grupo Levantina. Levantina es una compañía internacional de origen español que está ubicada en Novelda, que es un referente mundial en el sector de la piedra natural. Desde su creación a mediados del siglo pasado, la compañía ha crecido y se ha expandido en el mercado internacional, siendo hoy un claro referente en el sector. Para tratar este tema, tenemos hoy un invitado de excepción, al cual agradezco enormemente ya desde estos primeros momentos que haya podido dedicarnos parte de su tiempo, precisamente en una época de tanto trabajo como se produce en la actualidad. Él es Pablo José Sánchez Blanco, que desde el año 2013 ostenta el cargo de director corporativo de asesoría jurídica interna del Grupo Levantina. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y máster en asesoría fiscal de empresas por el Instituto de Empresa y es de Madrid. Antes de ocupar su cargo actual, durante 6 años fue senior manager responsable de KPMG Abogados en Alicante. Durante 3 años previamente asociado senior en Langwell PricewaterhouseCoopers PwC en Alicante, así como anteriormente también asociado en Ernst & Young Abogados en Madrid. Por tanto, puede comprobarse que nuestro invitado de hoy tiene sobrada experiencia y sobre todo es especialista en el tema sobre el que vamos a tratar. Buenos días, Pablo. Aquí.
Buenos días, Paula. Muchas gracias por tu presentación.
Encantados y agradecidos estamos, como decía antes, de que hoy estés aquí con nosotros en la radio UMH en el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, es decir, del CIDEM.
Encantado de estar con vosotros y además es un honor para mí compartir tiempo con la universidad, con la que tanto me vincula como sabéis.
Muy bien. En el programa de hoy vamos a, como decía antes, a conversar sobre las funciones del departamento que tú diriges, es decir, el de asesoría jurídica interna. Y por comenzar y entrando ya en materia, ¿Podrías indicarnos cuáles son las cuestiones principales, es decir, las funciones y cómo es un poco el día a día de una asesoría, de un departamento de asesoría jurídica de una gran empresa como puede ser Levantina, el grupo Levantina? Porque, bueno, pues hay otro tipo de empresas que tienen esos servicios, los tienen externalizados y, sin embargo, vosotros los desarrolláis en el ámbito de la empresa.
En efecto. Bueno, la necesidad de mantener asesoría jurídica interna en una compañía se establece fundamentalmente por el ámbito de actuación, por el desarrollo de las actividades que realizan. En el caso del Grupo de Levantina, donde existe una determinada complejidad en el punto de vista administrativo, de derecho público, por la actividad que desarrolla, pues se hace recomendable pues tener un departamento de asesoría jurídica que haga un mantenimiento, un seguimiento continuado de esa problemática legal en materia de derecho administrativo, fundamentalmente en materia de derecho minero. Pero, adicionalmente, la dimensión de un grupo de empresas o de un grupo como se configura actualmente Levantina, pues requiere de mantener una mínima estructura o una estructura suficiente que permita una autosuficiencia desde el punto de vista jurídico en la toma de decisiones. Y esa es básicamente la función que desarrolla la asesoría jurídica, en este caso, de un grupo como el de Levantina. Proporcionamos asesoramiento jurídico desde una perspectiva transversal a todos los departamentos y a todas las unidades de negocio que conforman el Grupo Levantina, y ese asesoramiento jurídico incide en por la realización de cualquier tipo de operación, ya sea comercial o ya sea de establecimiento en nuevos territorios o nuevas jurisdicciones. Y ese asesoramiento jurídico, como digo, es integral, es decir, no solamente abarca el ámbito mercantil, el ámbito comercial, sino también el ámbito tributario y el ámbito societario, ¿no? También la asesoría jurídica supone un soporte de asesoramiento para tanto el equipo directivo como el propio Consejo de Administración. La asesoría jurídica, en este caso, por la persona que lo dirige, forma parte del equipo de dirección de la compañía, luego, por tanto, participa en aquellas en el proceso de toma de decisiones relevantes para la compañía, y también participa en el desarrollo del Consejo de Administración, prestando su apoyo, prestando asesoramiento y ejerciendo las funciones de secretario en el mismo, ¿no? Y luego, evidentemente tiene parcelas de actuación muy relacionadas o muy vinculadas con el ejercicio de la actividad, como es la verificación del cumplimiento de todos los requisitos legales en materia de derecho minero. Y luego, un tema del que, si queréis, podemos avanzar con más profundidad posteriormente, que es el hecho de verificar el cumplimiento normativo desde un punto de vista genérico a través de del establecimiento de los programas de compliance o los programas de cumplimiento normativo.
Sí, claro, ahora luego lo comentamos.
Básicamente esa es la función que desarrollamos desde el Departamento de Asesoría Jurídica constituye para una organización como la Levantina la posibilidad de ser ágil en el proceso de toma de decisiones y no tener que recurrir a un tercero que asesore, claro, de forma permanente y puntual a la compañía.
Claro. Sí, porque también has mencionado el tema también del asesoramiento fiscal. También, lo lleváis vosotros, pero lo lleváis entre varios departamentos, ¿no? Según...
Sí, obviamente la gestión y la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales periódicas, pues le corresponde al Departamento Financiero.
La gestión diaria, podríamos decir. Gestión tributaria diaria, ¿no?
En efecto, es decir, permitidme la expresión, rellenar los modelos, presentar los modelos, que ahora todos se realizan de forma telemática, pero gestionar esas obligaciones periódicas y permanentes con la administración pública, con la administración tributaria, pues se realiza desde el Departamento Financiero, porque bueno, tiene una vinculación directa con su ámbito de actuación. Y hay creado un departamento específico para la gestión fiscal de estas cuestiones. Y nosotros intervenimos desde el Departamento de Asesoría Jurídica en la definición, concreción y asesoramiento de la problemática fiscal que puede derivarse de cualquier tipo de operación en la que la compañía pues se vea o esté desarrollando, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de las operaciones comerciales que se realizan, que tienen una connotación internacional muy relevante en el ámbito en el que se desarrollan las actividades por parte de Levantina. Y también en operaciones de reestructuración o de reorganización societaria que son en muchas ocasiones necesarias de acometer, tanto para redimensionar la actividad real del negocio como para plantearse inversiones nuevas en jurisdicciones distintas que requieren de ese asesoramiento. Desde el Departamento de Asesoría Jurídica cubrimos aquellas necesidades de asesoramiento inmediatas y que puedan ser perfectamente cubiertas por nuestro departamento, pero también coordinamos, cuando así es necesario, la intervención de expertos externos, claro, fiscalistas, y sobre todo en el ámbito internacional en el que nos desarrollamos, es importante contar con opiniones de expertos de las diferentes jurisdicciones en donde intervenimos, ¿no? Y en ese caso nuestro cometido es un cometido de coordinación y de interlocución con estos asesores externos, ¿no?
Sí, pues tú mismo lo has comentado, desde el Departamento de Asesoría Jurídica, lógicamente es muy importante, y más en los últimos años, el tema del cumplimiento, el compliance en general, y también, me gustaría conocer tu opinión sobre el concreto compliance tributario, luego entraremos en ello, ¿no? Bien, en los últimos años, como decía, se viene potenciando y desarrollando en el ámbito empresarial el denominado compliance, ¿no? En sus diferentes perspectivas, entendiéndolo o pudiéndolo entender como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, ¿vale?, que se adoptan por parte de las empresas para, por una parte, identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y, por otra parte, para establecer mecanismos internos, es decir, desde dentro de la propia empresa, para prevenir estos riesgos, para gestionarlos cuando se producen, controlarlos y también reaccionar frente a los mismos, ¿no? Es decir, el compliance está íntimamente relacionado con el tema del buen gobierno corporativo, la responsabilidad social corporativa. Y es que, cada vez adquiere más relevancia en el ámbito empresarial, parece, que, desde el punto de vista de la empresa, que hoy por hoy no solo cuenta los resultados y los números, ¿no?, sino que también, cuenta ese compromiso que tiene la entidad, la firma, con la sociedad, con el entorno, ¿no? Por ello, esa cultura, parece que empezamos con una nueva cultura, ¿no? Esa cultura de cumplimiento, de responsabilidad social, ¿no?, que parece que ya empiezan a formar parte, desde hace unos años, y yo considero que esto cada vez va a ir a más, ¿eh? Forman parte hoy en día de la dimensión ética de una empresa y que cada vez, se le está dando más importancia a esta vertiente de la vertiente del compromiso por parte de las empresas, ¿no? Dado que en estos últimos años se están desarrollando este tipo de prácticas o de buenas prácticas, como se le suele llamar como coloquialmente, ¿cuál es tu opinión y en qué fase os encontráis, ¿no?
Bien. Esto está íntimamente vinculado con lo que ya has comentado de la responsabilidad social corporativa. Es decir, una empresa obviamente se constituye con la finalidad de obtener beneficios en el desarrollo de su actividad, pero necesariamente debe de permitir su actividad, debe permitir llevar a cabo aportaciones a la sociedad, devolverle a la sociedad todo aquello que está obteniendo de ella a través de la realización de sus actividades, ¿no? Y bueno, pues una de las maneras o formas de establecer esta responsabilidad social corporativa es la de articular mecanismos internos en el seno de la propia compañía, del propio grupo, que garanticen que el comportamiento de sus empleados y de sus directivos a la hora de desarrollar sus actividades pues se encuentren, obviamente, dentro de la ley, dentro de las buenas prácticas, y que no supongan, bueno, pues la posibilidad de asumir riesgos por parte de la compañía, ¿no? Y eso debe de ser un principio general al que se deben de acoger todas y cada una de las empresas. Pero es que además, y en esto ya me vinculo más directamente al ámbito del compliance, es que además, desde el año 2010, el Código Penal incorporó a las personas jurídicas como sujetos activos en el ámbito penal. Es decir, las personas jurídicas hasta dicho año no tenían responsabilidad penal, pero a partir de este año sí que tienen responsabilidad penal, ¿no? Responsabilidad penal que, en caso de existir, pues conlleva la imposición de determinadas penas, que en este caso, en la mayoría de las ocasiones, son sanciones económicas. Y la propia modificación que se opera en el Código Penal establece como eximente de esa responsabilidad penal la capacidad que pueda tener una compañía de acreditar que efectivamente tiene desarrollados en el seno interno, en su seno interno, una serie de procedimientos tendentes a evitar la comisión de cualquier ilícito penal por parte de sus empleados, ¿no? En la medida que si una empresa es capaz de acreditar que dicho sistema está implementado dentro de su organización, la responsabilidad penal se verá exonerada, ¿no? Tendrá una causa de exoneración de la responsabilidad. Y ahí es donde juegan y donde entran en juego estos programas de compliance. Claro. Los programas de compliance fundamentalmente van dirigidos, por un lado, a la identificación de los riesgos en los que la actividad desarrollada por la compañía puede caer. Una vez identificados estos riesgos, en la determinación de determinados procedimientos que permitan evitar situaciones de riesgos. Uh-huh. La identificación dentro del seno de la compañía o del grupo de un órgano que se encargue de velar por el cumplimiento de todos esos procedimientos, y luego también una respuesta por parte del grupo o de la compañía a la comisión de algún tipo de ilícito, saltándose esos procedimientos preestablecidos a través de un sistema disciplinario, así como, en último lugar, pues a establecer un procedimiento de revisión permanente de, a su vez, los procedimientos existentes. Y ese es el programa de compliance, básicamente. Todas las empresas que tengan cierta o que tienen interés en desarrollar esta responsabilidad social corporativa de la que habíamos hablado antes, tienen implementado un sistema de prevención y riesgo de comisión de delitos, el programa de compliance, tienen identificado un órgano de compliance en el seno de la estructura con autonomía, no solamente financiera, sino de decisión, que permita establecer la supervisión adecuada del cumplimiento de los procedimientos. Y si eso es acreditable, pues en el caso de que, y puede suceder, en el seno de la empresa se cometa algún tipo de delito por algún trabajador o por algún directivo, la empresa que acredite tener este sistema implementado podrá estar exonerado de responsabilidad. Lo tenemos implementado, lógicamente, en el grupo Levantina. Estamos en continuo perfeccionamiento del sistema existente, porque además nuestro sistema de prevención lo exige. Tenemos revisiones periódicas y modificaciones permanentes de los procedimientos que actualmente tenemos en vigor, ¿no? Y bueno, y apuntando a lo que tú comentabas antes, dentro, obviamente, de este programa de compliance, uno de los procedimientos o uno de los riesgos que requieren la asistencia a un procedimiento es el riesgo de comisión, no solamente de ilícitos penales, sino también de infracciones en el ámbito tributario. Uh-huh. ¿No? Y estamos actualmente en un proceso incipiente en Levantina, pero somos conocedores perfectamente de cuál es la dimensión del mismo, del establecimiento de un compliance en el ámbito tributario.
Claro.
Compliance en el ámbito tributario que permita, al igual que esa exoneración penal que establece uh-huh. un sistema de prevención de riesgo genérico perfectamente definido, bueno, pues la implementación de un compliance tributario que funcione y que sea susceptible de ser uh-huh. acreditado ante, en este caso, las autoridades fiscales, pues permitirán categorización de la empresa desde el punto de vista tributario uh-huh. y por la propia administración tributaria de empresa, digamos, fidedigna, sí. o lo que se ha venido a denominar tipo 1, uh-huh. que condicionará sin duda alguna las relaciones con la propia administración tributaria, ¿no?
Sí, sí.
Y que es también bastante relevante.
No, desde luego, es muy relevante, ¿no? Sobre todo en el ámbito tributario, el implementar en el seno de las empresas un sistema dirigido a minimizar esas contingencias o esos riesgos fiscales y evitar, en su caso, la imposición de, como tú decías, de sanciones en materia tributaria, ¿no? En los últimos años, bueno, pues también en el ámbito tributario estamos inmersos en un proceso, ¿no?, de generación o de desarrollo de unas nuevas relaciones entre la administración y los obligados tributarios, ¿no? La relación cooperativa, que se uh-huh. llama, o el denominado cumplimiento cooperativo. Es decir, siempre sabemos que en el ámbito tributario, bueno, pues surge el conflicto, el litigio entre las partes, la administración, los particulares, etcétera, ¿no? Bueno, pues de lo que se trata un poco es con este tipo de buenas prácticas, con este tipo del compliance tributario, bueno, pues intentar llegar a una relación basada en la buena fe, basada en la transparencia fundamental, ¿eh? Y este sistema de compliance en materia tributaria, bueno, pues ayudará a las empresas que lo tengan implementado a obtener, a lograr un sistema de gestión interna que facilite, por una parte, como hemos dicho, la identificación, la prevención y, en su caso, la detección de los riesgos fiscales para evitar, como decíamos, no solamente la imposición de sanciones, también evitar el conflicto, evitar liquidaciones complementarias por parte de la administración. Y, en su caso, como tú decías, en los casos mucho más graves, la posible comisión de un delito contra la hacienda pública, ¿no? Uh-huh. Y también, lógicamente, conseguir el prevenir, no solamente el prevenir, sino también advertir posibles riesgos fiscales futuros, ¿no?
Correcto.
Intentando, lógicamente, evitarlos, ¿no? Porque además yo creo que este tipo de el compliance en general, pero en el concreto ámbito tributario, es que beneficia a ambas partes, ¿no?
Sin duda.
¿Tú qué...?
Sin duda. Hombre, lo que genera es para desde el punto de vista de la gestión de una compañía, lo que genera es la eliminación de una contingencia que permanentemente existe en el curso de los negocios. Es decir, si nosotros tenemos claro cuál es nuestra forma de actuación desde el punto de vista tributario, porque tenemos un procedimiento perfectamente establecido, porque las operaciones en las que la compañía se ve inmersa están analizadas desde una perspectiva tributaria. Esta perspectiva tributaria ha sido analizada conforme a los criterios que la propia administración ha participado y además el proceso de toma de decisiones por parte de la compañía se ha desarrollado de forma correcta con intervención del órgano de administración, el consejo de administración o el administrador que en su caso tuviera la compañía. Bueno, pues esto, como digo, permite eliminar de la coctelera de riesgos el tema tributario, ¿no? Y sin perjuicio que también garantizaría una relación más fluida con la propia administración tributaria, que en muchos casos, y no existiendo este tipo de colaboración, bueno, pues se convierte en una cuestión preocupante para las compañías,
¿no? Sí, es preocupante la situación de la litigiosidad en materia tributaria. Uh-huh. Es preocupante, pues eso, el nivel de conflictividad y el establecimiento de este tipo de medidas, la aprobación de del Código de Buenas Prácticas, uh-huh, en materia tributaria. Bueno, pues todo eso yo creo que constituyen beneficios para ambas partes. Sin y duda. Yo creo que son todo ventajas, ¿no? Porque pasamos de una relación de incertidumbre, de litigio, de conflicto, a, sin embargo, bueno, pues a tener una mayor certidumbre y una mayor confianza, ¿no? Que yo creo que eso también es fundamental en este ámbito. Muy bien, pues nuestro tiempo casi se ha acabado, ¿eh? Muchas gracias, Pablo, por comentarnos magníficamente las principales cuestiones relacionadas con la asesoría jurídica interna de una empresa como el Grupo Levantina, y en concreto la implementación de este programa de compliance, incluyendo en su caso el tributario, que bueno, pues también es muy importante en la actualidad para una empresa de estas características. Y también muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos veremos en el próximo programa.
Muchas gracias.
We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.